¿Qué historias nos cuentan las calles de nuestro país?
Esta calle que tiene un olor riquísimo.
Colonia.
Colonia, bárbaro.
¿Quiénes fueron los responsables de nombrarlas?
Después anda por Colonia y agarrá por la calle que el ganado vacuno se estrella contra el pavimento.
Pacacay.
Pacacay. Espectacular.
¿Qué intereses persiguieron al hacerlo?
Ahí vamos a agarrar la calle donde duermen los patos.
Camacuá.
Camacuá. De Camacuá vamos derechito, derechito a la calle que está bien, bien cerquita del sueño.
Casinoni.
Casinoni.
El profesor Gerardo Pérez nos invita a dar un paseo por los caminos de nuestra historia a través de Los Dueños de las Calles.
El 6 de enero, por ahí cerquita de lo de La Blanca, en La Unión, los tambores empiezan a reventar y se desparraman por todo el barrio. Pero sabes una cosa, a veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche, o qué sé yo. Por ahí cualquier día sirve, ¿no? Eso sí, hace falta que sea en La Unión. Allá por la sombra de la vieja Plaza de Toros, o más atrás, en el hombro de Villa Española, la puerta del Puerto Rico, en La Unión.
Según el historiador Alfredo Castellanos, las denominaciones dadas a las calles de la Villa de La Unión, antigua Restauración, por decreto del 4 de noviembre de 1867, fueron las de
Larravide, Asilo, General Flores, actual Lindoro Forteza, Buceo, actual Carlos Crocker, Montevideo, actual Pernas,
Nueva Palmira, actual General Timoteo Aparicio, Porvenir, 18 de julio, parte de la actual Avenida 8 de Octubre, Monte Caseros, actual Rousseau y Fray Ventos.
General Rondó, actual Avellaneda, Vilar de Bó, Pan de Azúcar, del Progreso, actual Felipe Sanguinetti, de La Paz, actual María Estañero de Munar.
Artes, actual Gobernador Viana, Comercio, Agricultura, actual Teodoro Fels y 15 de julio, actual Doctor Juan Morelli.
Llegó el momento de abrir la cancha para conversar sobre la variedad de nombres e historias que aparecen en parte de la ex Villa Restauración. Es tiempo de Las Calles de la Unión.
Para Marcela y para la Tota, candombe del debutante en los transparentes, cosquillas en las barrigas adolescentes. Leyenda de los quilombos y matarifes, que no están tan ni muy muy, dicen en la 15. Pero cuenta un veterano que antes estallaba y al oscuro.
Profe querido, bienvenido, ¿cómo va?
¿Cómo están? Saludo para todos los que están del otro lado, obviamente para ustedes también aquí. Que a mí algún día me gustaría mucho tener algo de la elegancia que tiene el señor Horacio Tano Abadí.
Ah, es un día...
Porque,
así estoy de lunes a viernes.
La verdad que me sentí mal cuando entré al estudio y lo vi vestido así. Digo, ¿qué hago yo de esta forma vestido, no? Para el programa voy a empezar a venir vestido de otra forma.
Tiradores incluidos, ¿no?
Con tiradores, sí.
Tiradores.
Los tiradores para nosotros los gordos son un elemento muy importante.
Bien, bien.
Muy importante.
No, yo pensé que era estético nada más, ¿no? No, lo pensé por otro lado.
Me gustan, pero aparte tiene un objetivo bien. Con el tema del pantalón.
Bien, fundamental,
muy
fundamental.
Sí, decisivo.
Le quiero dedicar esta columna a mi amigo Juan Pablo Taborda, que desde hace mucho tiempo está manifestando su interés porque incursionemos en el tema de La Unión. Él es un hombre de ahí, del barrio. Entonces, quería escuchar algo de la historia de su barrio y a él va dedicada esta columna y le pedimos a todos los que viven, a todos los vecinos que viven en el barrio de La Unión, que sí, quieren saber el significado, la historia que hay detrás, el porqué de alguna de las calles, que nos empiecen a escribir.
Está bien.
Y en la semana le vamos a contar si es que no aparece dentro de las explicaciones que vamos a dar en la columna de hoy. Seguimos dentro del ciclo de transformaciones, modificaciones llevadas adelante por Venancio Flores, el general Flores, que allá por el año 1867, él estaba a la cabeza del gobierno de nuestro país, y como nosotros ya hemos compartido en las anteriores columnas, hablamos de los caminos de acceso a Montevideo, que él no fue específicamente, obviamente, el responsable, ¿sí?, la Junta Económico-Administrativa, pero él estaba a la cabeza en ese momento. Hablamos de los cambios de los caminos de Montevideo, la columna pasada de los nombres de Villa Cosmópolis, en el Cerro, y ahí le toca, es turno para la Unión, porque en 1867 aparecen todos estos nombres que ustedes recién bien mencionaban con sus modificaciones, ¿no? Una cantidad de nombres que, a diferencia de la columna pasada, en donde básicamente a grandes rasgos hablábamos de ciudades, hablábamos de países y estaba en esa sintonía porque quería ser un lugar que daba hospedaje a todos los inmigrantes, en este caso se van a dar cuenta que hay una variedad grande de nombres y de historias y de significados y momentos históricos a los cuales hacen referencia los nombres de las calles de la Unión. Y si bien la calle Restauración, que hoy está en la Unión, no está dentro de esta lista, nos pareció oportuno comenzar por ahí porque de alguna forma resume un momento histórico muy especial, ¿no? En el cual el general Oribe llamó allá por 1849, cuando el país se encontraba en el medio del conflicto que se conoce con el nombre de Guerra Grande, en el sitio grande, momento en el que nacen de alguna forma, tienen un envión muy importante los barrios del Cerrito, Villa Restauración, que después va a ser Unión, y del Buceo, que están sitiando al gobierno de la defensa, básicamente en lo que hoy es la ciudad vieja, controlado por el bando colorado. Ese es un momento muy importante en el que el nombre Restauración aparece y se lo da Oribe a lo que era esa zona, Villa Restauración. 24 de mayo de 1849 aparece el nombre de Villa Restauración. ¿Y por qué Restauración? Porque el propio Oribe, de alguna forma, se hacía llamar el restaurador de las leyes, porque él sentía que todavía era el presidente constitucional, porque recordemos fue desplazado por Rivera, y en esa lucha y en ese enfrentamiento se encontraba el país, y como consecuencia de este conflicto es que aparece este nombre, ¿no? En 1849. Dos años después sí va a cambiar al nombre que le conocemos hoy como el Villa de la Unión. Si alguno quiere escuchar específicamente la historia de la Unión, la historia de Villa Restauración, tiene que remontarse a las columnas que realizamos en aquella primera temporada compartiendo acá con los amigos de Abran Cancha. Si les parece, vamos a la primera calle.
A ver, la, ¿no?, Rabide Norberto.
Ahí está, la Rabide, que es una calle que nosotros vieron que lo que sucede muchas veces es que nos quedamos solamente con una parte del nombre, y eso también hace muchas veces que se pierda contacto con el personaje. La Rabide, la calle La Rabide, hace referencia a Norberto Larrabide, que era un argentino que se radicó, fue vecino aquí en nuestro país, fue vecino de la Unión, y que tuvo un interés muy particular en reflotar la zona una vez que había terminado la Guerra Grande. La Guerra Grande termina en el año 1851 y a partir de ese momento, de alguna forma, es como que se empieza a desinflar todo aquel circuito económico que había montado Oribe. Aquel comercio que iba del Cerrito, pasaba por la Unión y iba hacia el puerto del Buceo y viceversa, toda esa unión que existía entre estas zonas, cuando termina la Guerra Grande, empieza a decaer, empieza una zona francamente en decadencia, y es Norberto Larrabide el que lleva adelante o impulsa varios emprendimientos, algunos de ellos nada más. Bueno, la Plaza de Toros, es Norberto Larrabide quien impulsa lo que fue el más grande establecimiento de estas características en nuestro país. 100 metros de diámetro, capacidad para 12.000 espectadores, inaugurada en 1855 y va a ser demolida en 1923, ya había sufrido dos incendios, pero es una de las obras públicas que lleva adelante. También es responsable de la primera compañía de ómnibus tirados por mulas en 1853. Así como es responsable de parte de la iluminación a gas del año 1854. Si ustedes prestan atención, todos estos emprendimientos, él también tenía un saladero cerca de allí de La Unión, todos estos emprendimientos están inmediatamente después que termina la Guerra Grande. 1853, la compañía de ómnibus, tirado por mulas. En el 54, la iluminación a gas. Y en el 55, la Plaza de Toros. Es decir, que tenía un interés particular inmobiliario en la zona y por eso hizo todo esto para intentar reflotarla. Por eso en el año 67 se le asigna este nombre a esa calle. ¿Les parece si vamos a la siguiente calle?
Claro, claro que sí.
Hablamos, profe, de una calle que muchos ubican, ¿no?
Un pequeñísimo paréntesis antes de pasar a Silo, que es la siguiente calle. La Rabide, desde mi infancia, la recuerdo y probablemente para todas las personas que en los viajes, en el ingreso a Montevideo, la reconocen también, porque es una de las típicas paradas al llegar a Montevideo desde cualquier viaje, desde Ruta 8 y aledaños.
Está buenísimo eso, Fede, que decís, porque da lugar también a que nos puedan contar todos aquellos que están escuchando. Exacto. Qué vinculación tienen con cada una de estas calles, ¿no?
Pero pasemos a Silo, profe,
ahora,
como
sí, mencionábamos. Vamos a Silo, a la calle Silo, que recorre en realidad, algunas recorren varios barrios, ¿no? No son específicas de una zona, pero en este caso se quiso designar con estos nombres pensando en La Unión en aquel momento. La calle Asilo hace referencia o recuerda el antiguo asilo de mendigos y crónicos, que es el edificio en donde hoy está el Hospital Pasteur, que fue construido, fue mandado a construir por Oribe en este momento histórico que hablamos de la Guerra Grande, pero con otro destino, porque fue pensado como establecimiento para un centro de enseñanza superior. Va a ser utilizado para este fin a partir de 1860, cuando el conjunto de conflictos bélicos, guerras y de epidemias, particularmente en el año 1857, la fiebre amarilla acosó a parte de nuestro país, y ahí, por eso en 1860, con la presencia de Berro, incluso presidente de aquel momento, es inaugurado este asilo, que va a subsistir hasta el año 1922, que va a ser momento en el cual aparezca lo que hoy conocemos como el edificio Piñeiro del Campo, que va a cumplir una función similar a la que cumplía Asilo, y el edificio que ocupaba Asilo va a ser ocupado justamente por el Hospital Pasteur. Pero esa calle Asilo recuerda aquel antiguo asilo de mendigos y crónicos. ¿Pasamos a la próxima?
Por supuesto, y después de hablar de asilo, vamos a Buceo.
Bien.
Actual
Carlos Crocker. Vamos a Buceo, actual Carlos Crocker. Carlos Crocker, sí.
¿Por qué
dígame?
No, antes.
Si vamos, quiere, vamos después. Igual, no pasa nada, cambiamos el orden, antes. Me adapto.
Homenaje en vía a General Flores, sí, actual Lindoro Forteza.
¿Cómo cambian algunas costumbres, no? Porque al día de hoy, para homenajear a alguien, tienen que pasar 10 años de la muerte de esa persona para que se pueda recibir el nombre de esa calle. En este momento, bueno, está el ego y la fuerza que tenía Venancio Flores hizo que en 1867 se le diera su nombre a una calle de La Unión, General Flores, lo que hoy es Lindoro Forteza, que recibe el nombre de Lindoro Forteza en 1919, y que Alfredo Castellanos esto escribía sobre Lindoro Forteza.
Abogado, magistrado y hombre público uruguayo, doctorado en jurisprudencia, en 1860 inició su carrera judicial como juez del crimen allá por 1867. Juez de lo civil, miembro del Superior Tribunal de Justicia, miembro de la Comisión Redactora del Código Penal y de las revisoras de los códigos rural y de minería. Fue, además, ministro del Uruguay en Francia.
Ahora sí, si les parece, pasamos a lo que decía el Tano,
Buceo,
la calle que
Carlos
en
Crocker.
Principio le llamaron Buceo, y que en 1919, fíjense que eso es un año muy, particular, porque a partir de ese momento cambia la constitución y aparecen funciones específicamente municipales, sale la Junta Económica Administrativa y entra la Intendencia a hacerse cargo de estos temas, y está este quiebre en los nombres, en este caso, de la Unión. Carlos Crocker fue un hacendado de Soriano, que fue, fíjense, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque nosotros hablamos de un personaje o de un hecho y nos quedamos con algunos detalles nada más. No podemos hablar de todo lo que significaron estos personajes para su época. Carlos Crocker fue un hacendado de Soriano, miembro fundador de la Asociación Rural del Uruguay, que es quien hasta el día de hoy organiza las Expo en el Prado. Fue creada por allá por el año 1871, una institución que ha tenido una gravitación muy importante en nuestro país en diferentes momentos de la historia. Carlos Crocker fue gerente del ferrocarril a la Unión en el año 71, fue gerente del frigorífico Liebigs en el 75 y fue quien donó el terreno que hoy ocupa el actual mercado agrícola. ¿Pasamos a la calle Montevideo?
Sí, señor.
Actual ¿les parece?
Pernas.
Exacto, que también cambió en 1919. Pernas antes se llamó Montevideo, pero ¿por qué Pernas? Porque hace referencia a una vieja familia de la zona. Fíjense, nos tenemos que remontar al siglo XVIII. En este momento, un español llamado Andrés Pernas tuvo una vida muy importante y marcó desde qué lugar a la historia de nuestro país. Tres de sus hijos, Antonio, Hipólito y Manuel, fueron soldados de la Cruzada Libertadora. Fueron algunos de los participantes de esta gesta que forma parte de nuestra historia nacional. ¿Seguimos, Fede? ¿Te parece? ¿Pasamos a la siguiente?
Claro que sí, en este viaje por las calles de la Unión. Profe, que también nos está acompañando la audiencia en Instagram.
Qué bueno.
El usuario arroba It's Not Changa, que nos sigue habitualmente los
It's
sábados.
It's Not Changa.
Sí.
Mirá qué bien.
Un nombre creativo.
No,
nos
changa.
Manda fotos y videos de Crocker y 8 de octubre ahora. Así que siguiendo la columna.
Qué genio,
tiempo real.
Para
quería,
hay más,
quería
atención porque sigue la gente también por el 092-995-095. La Ravide está vinculada a la feria. Se me trancó el ratón, pero voy con este otro. La Ravide está vinculada a la feria de los domingos por Juanico como una derivación que discurre de 8 de octubre hasta Varela con alguna ramificación adicional. Después nos dice el 869. Estoy en José Villagrán y 8 de octubre. ¿Entra? Te
no.
pregunta, profe.
No, así que lo tenemos para contestarle en la semana.
Muy buenas tardes. Buen programa, como siempre nos tiene acostumbrados. Vivo en la calle Asilo, dice Cristina.
Recién hablamos de Asilo. El saludo para Cristina.
Buenas tardes, esperando al profe. Lo felicito por los programas. ¿Sabés quién nos escribe, Carlos? ¿Sabés de dónde?
¿De dónde?
¡De la Unión!
Pero qué maravilloso. Lo dijimos al principio, pero aquellas calles por las cuales consulten y no estén dentro de las que nosotros describimos en la columna de hoy, le voy a estar contestando personalmente a lo largo de la semana. Pasamos ahora a la calle que llamaron en aquel momento Nueva Palmira y que en el año 1919 toma el nombre de General Timoteo Aparicio. Timoteo Aparicio fue un militar, un caudillo de nuestro país que vivió entre los años 1814 y 1882, protagonista de ese Uruguay, de esa tierra purpúrea, de ese Uruguay tan conflictivo.
Famosa Revolución de las Lanzas.
Claro, estuvo al servicio de Oribe desde el inicio de sus conflictos con Rivera, estuvo al servicio de Oribe, obviamente, en el sitio grande, en la Guerra Grande, se plantó fuerte contra Rivera, se plantó fuerte contra Venancio Flores, y fue quien llevó adelante entre el año 1870 y 1872 lo que se conoció con el nombre de Revolución de las Lanzas, justamente porque fue una de las armas que utilizaron en aquellos enfrentamientos. ¿Pasamos a la siguiente?
Sí, señor.
Le llamaron a una parte de lo que era 8 de octubre, 18
totalmente
de julio. 18
y las vueltas de las calles, ¿no?
¿Cómo?
Las vueltas de las calles.
Las vueltas de las calles, muy buena esa, Fede. Y con una particularidad en este caso que vale la pena hacer precisión porque también está relacionado con Oribe, con aquel momento de la Guerra Grande, lo que hoy es 8 de octubre, o parte de lo que hoy es 8 de octubre, significó el primer homenaje para Artigas. Fue Oribe, en el año 49, quien le realiza el primer homenaje al adjudicarle a una calle de nuestro país, en este caso de nuestra capital, el nombre de General Artigas. Hoy todos conocemos Boulevard Artigas, pero en aquel momento Oribe, en medio de la Guerra Grande, fue el primero que homenajeó al prócer, que después, esta calle obviamente se va a llamar 8 de octubre, como todos sabemos, porque fue lo que marcó el fin justamente de la Guerra Grande.
Y en La Unión también hay espacio para Rousseau, Montecaseros y actual Juan Jacobo Rousseau.
Exactamente, que adopta este nombre en 1923. Antes era Montecaseros, y esto pasa mucho en Montevideo, ¿no? De que un nombre se traslada a otro barrio, o en determinado momento quisieron ordenar porque había muchas calles con el mismo nombre. Esto pasó con General Artigas, que había una en La Teja, que había una en La Unión, que había una en El Cerrito, y bueno, y tuvieron que unificar. Bueno, muchos ya saben, ¿no? La historia de Rousseau, que, esto por eso decíamos al principio, que La Unión permite una variedad de nombres, de historias y de momentos históricos completamente diferente. Rousseau, hombre del siglo XVIII, que fue muy influyente en su pensamiento político y filosófico, sobre todo en la inmediata Revolución Francesa, y de ahí, de cara a todo lo que fue este mundo contemporáneo que hoy conocemos, hombre que combatió la propiedad privada, hombre que generó fuertes conceptos sobre la soberanía del pueblo y cómo ésta radicaba justamente en el pueblo, en contra del absolutismo monárquico, con obras como La Nueva Eloísa, Emilio, El Contrato Social, Las Confesiones, entre sus obras más importantes. ¿Seguimos? ¿Les parece?
Sí, seguimos con Fray Ventos, que no fue modificada. Profe, contanos un poco sobre eso.
Exactamente, la nombran así en 1867, no es modificada. Pero ¿cuál es la particularidad que me parece interesante mencionar respecto a Fray Ventos? Y es que esta ciudad, me acuerdo de Male, que es de Fray Ventos, y le mando un abrazo si está del otro lado. Fray Ventos, en este momento, cuando nombran a esta calle, en 1867, hoy es la capital de Río Negro, pero en aquel momento pertenecía al departamento de Paysandú, porque es Río Negro recién es creado en 1880. Por lo tanto, en 1867, cuando la nombran, mira, era parte de Paysandú. Después, obviamente, va a formar parte de Río Negro. Seguimos adelante.
General Rondó.
De hablar de General Rondó, que en 1919... va a pasar a llamarse
Avellaneda. Es una de las calles históricas de La Unión, ¿no?
Exactamente, es otra calle.
¿Quién era Marcos de Avellaneda?
Ahí está, me parece interesante esto, ¿no? Como muchas veces se descuelga el nombre de lo que hay detrás, ¿no? Porque uno dice Avellaneda, pero muchas veces deja de tener un referente.
El cartel, ¿no? Si vos vas hoy, no dice Marcos de Avellaneda. Claro. Dice Avellaneda.
Y eso no ayuda, ¿no? Eso sería un trabajo precioso de para la intendencia, ¿no? De acompañar con una breve leyenda que refiere.
Un mínimo, estaría, ¿no?, buenísimo, ¿no?
Me parece que sumaría mucho. ¿Pasa algo en la ciudad?
Hoy en día, no sé, meterle un código QR.
Es buenísima la del QR también.
Y que te lleve, que la piqui te lleve, ¿no?
Me encanta. Queda la propuesta hecha para la intendencia municipal. La intendencia de Montevideo, ex intendencia municipal de Montevideo. Marcos Avellaneda fue un abogado, un político, periodista argentino que vivió muy pocos años, fíjense, entre 1813 y 1841. Fue un férreo opositor al gobierno de Rosas y, como consecuencia, se va a oponer a Oribe, porque Oribe y Rosas estaban luchando juntos en aquel momento. Cuando Oribe estaba luchando en Argentina bajo las órdenes de Rosas, Oribe va a vencer a Marcos de Avellaneda, lo va a capturar, lo va a juzgar y va a ser ejecutado por orden de Oribe. Y fíjense que muere en 1841. Yo soy malo para los cálculos al aire, pero veintipocos años vive Marcos Avellaneda. Hace referencia entonces esta calle a aquel abogado político y periodista argentino que, claro, se enfrentó.
28 años.
Corta vida para él. Pan de Azúcar no fue modificada, aparece en 1867 y sigue. Obviamente todos conocen que hace referente a un accidente geográfico del departamento de Maldonado. Después tenemos la calle del Progreso, que se va a convertir en Felipe Sanguinetti en 1923. ¿Y por qué es importante este nombre? Porque va a ser un comerciante uruguayo que va a donar el terreno donde posteriormente se va a elevar en el año 1925, ese año se va a inaugurar, la escuela Felipe Sanguinetti, que sobrevive hasta nuestros días. Avanzamos sí, en las calles de la Unión.
De La Paz.
Y tenemos la calle de La Paz, que en el año 1923 pasa a ser María Estañero de Munar. No vamos a ampliar los datos sobre María Estañero de Munar porque hablamos de ella en la, si no estoy mal, segunda o tercera columna de este
perfecto,
ciclo,
sí,
cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer, hicimos mención a ella, Maestras de Maestras, trabajó con Varela, fue una mujer muy importante para formar a otras tantas maestras y por eso la Unión la recuerda de esta forma.
Artes, actual gobernador Viana, que fue modificada en su extensión por decreto 4599, allá por el 45,
exactamente,
profe.
1945.
¿Y quién fue el gobernador Viana a quien hace referencia?
Hace referencia a José Joaquín de Viana, un militar español, que tenemos que remontarnos al siglo XVIII también, y por qué cobra cierta importancia, relevancia el amigo Viana, bueno, porque fue el primer gobernador de Montevideo en el periodo entre 1751 y 1764. Y porque además durante esta gobernación va a ser él el protagonista de fundar la primera población de Salto, allá por 1756, y la villa de San Fernando de Maldonado en 1757. Avanzamos, ¿les
avanzamos,
parece?
Y
vamos
a comercio,
que en una parte de su tramo no fue modificada comercio, sí es modificada hacia la zona, fue modificada hacia la zona del buceo, pero no en la Unión. ¿Y por qué comercio? Es parte también, está relacionado con la Guerra Grande y con aquel momento en el cual las tropas se dirigían hacia el puerto del buceo y trasladaban desde allí las mercaderías que llegaban hasta el puerto. Y por eso el comercio tenía un rol muy importante en ese camino. A partir de ese momento se decide en 1867 colocarle el nombre de comercio.
Y vamos, después nos metemos
a la
en
próxima.
Agricultura.
En 1867 deciden
actual
colocarle el nombre Agricultura a la actual Teodoro Fels, que adquiere este nombre, fíjense, es mucho más reciente, en 1972. ¿Y por qué Teodoro Fels? Este personaje, muy importante para parte de la historia regional, fue un hombre nacido en Colonia, pero que después fue militar argentino, y que en el año 1912, fíjense ustedes, va a ser quien va a pilotear un pequeño avión que va a realizar la hazaña de atravesar por primera vez el Río de la Plata, viajando de Buenos Aires a Montevideo. Y en el año 1917 va a ser quien inaugure el primer correo aéreo sobre el Plata. Por eso esta calle lo recuerda a él, a Teodoro Fels.
Y vamos casi culminando este paseo por las calles de la Unión, profe.
Exactamente.
Con 15 de julio, la calle que actualmente se nombra Doctor Juan Morelli.
Exactamente, pero previo a esto, es uno de los pocos casos que sucede, al menos en esta zona, en 1867 le llaman 15 de julio, en el año 1919 le cambian el nombre a 24 de septiembre y en 1954 aparece el nombre del doctor Juan Morelli. Un profesional, fue un profesional y profesor universitario uruguayo, nació en Italia pero se naturalizó como uruguayo y entre otras tantas cosas, porque tuvo una larga carrera profesional, elegí quedarme con este dato que me pareció bien interesante, ¿no? Y que fue muy importante en la guerra civil que enfrentó a Aparicio Saravia y a José Valle y Ordóñez, allá por 1904, en la cual el país quedó partido a la mitad, y si bien él estaba bajo las órdenes de Saravia, cumplió un rol muy, pero muy importante al servicio de los dos bandos. No solamente atendió los heridos del Partido Nacional, sino que se dedicó a los heridos de ambas tiendas.
Está bueno
y por
dato.
Ahí ¿ves? Me pareció muy interesante,
muy
además
interesante.
Y como en algunos momentos, algunas instancias de rivalidades, siempre hay alguien que puede ver más allá, ¿no? En momentos tan crueles como eso de la guerra civil.
En este caso, por
la
Morelli.
Claramente. Entonces, como hacemos siempre, si les parece,
El ejercicio,
el ejercicio final. Si hablamos, si pensamos en las calles de la Unión, pensamos en Tano.
Homenajes.
Si hablamos de las calles de la Unión, hablamos de Fede.
Personalidades.
Muchas gracias a ustedes.
A usted,
y quiero,
profe,
agradecer nuevamente.
¿A quién?
A todas esas personas maravillosas, mujeres maravillosas que trabajan en la biblioteca de la Junta Departamental, que son quienes semana a semana me aportan todos estos datos que yo después puedo compartir
una
con toda la audiencia.
Unas genias, un beso grande para ellas.
Llegaron más mensajes al Instagram.
Dale,
por ejemplo.
A ver, mensajes
por ejemplo,
para el profe, sí.
Sube, hola, trabajo en un bazar en 8 de octubre y Félix Laborde. Nunca me puse a pensar quién es Félix Laborde. Mirá, saludos.
Qué buena idea. Mis abuelos, ya fallecidos, generalmente se referían a las calles con los nombres viejos. Gran disparador de recuerdos, profe.
Bueno,
le dicen acá el mensaje.
Le agradezco mucho y al anterior mensaje le vamos a contestar en la semana.
Y también Javier nos escribe en el Instagram, @995, abran cancha como todas nuestras redes sociales. Profe, viví toda mi adolescencia en la calle Francisco Xinca, entre Ildefonso García y Umachiri. ¿Me contás la historia?
¿Cómo no?
Javier,
en la semana nos comunicamos con él y le contamos la historia de la calle. Y si hay algo más para contar, también se lo contamos.
De la calle.
Sí.
¿No tenemos o ya tenemos boceto?
Para la próxima columna, si no estoy mal, la columna caería, esto me puede corregir Fede.
Sin duda.
El 18 de junio.
No te puedo creer.
Y estoy, ya tengo incluso invitado en mente, pensando en hacer la columna referido a Artigas.
¿18 de junio?
Todas las calles.
¿No nos estamos yendo muy lejos?
Está bien, en realidad tenemos una previa.
Hay una
bien. Por eso pedí auxilio.
Nos acompaña el ruso con qué animal el próximo sábado.
Correcto.
4 de junio vuelve
el
profe.
Está.
11
bueno,
de junio.
Bueno, le doy el anuncio de la del 18. La del 18 que va a ser sobre las calles que hablan sobre Artigas o sobre la vida de Artigas.
Impecable. Y vamos a pensar una para
el
4.
Vamos en el medio.
A mí me parecía muy largo. Estamos a 15, 14 de mayo, 18 de junio.
21 de mayo.
Hoy 21. Está bien.
El 3 de junio es mi cumpleaños. Podemos el sábado hacer una columna pensando, proyectando nombres.
Viernes 3
para
de junio.
De José Pedro Varela.
Viernes.
¿Viernes
3 de junio? Olvídate, hay que conseguir un productor para el sábado.
La propuesta de.
Porque viene, esto viene.
La propuesta de la calle Federico Reboledo para Varela.
Exacto.
¿No?
Puede
para
ser
Varela.
Esa la propuesta del
puede ser. Bueno, muy bien.
Gracias a todos.
No, a todos ustedes.